En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Antes de nada, un abrazo fuerte a la familia atlética. Acabamos de conocer, ha informado así el Club Atlético de Madrid, que ha fallecido un grande del fútbol, un grande del Atlético de Madrid. Ha muerto Enrique Collar a los 91 años. Es uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético, es el gran capitán, el jugador que más veces ha llevado el brazalete de capitán del Atlético de Madrid. Alzó como capitán los trofeos de la Liga, 3 copas y 1 recopa. Todo en la década de los 60, nació en Sevilla, en San Juan de Aznalfarache, conocido como El Niño, fue el primer niño del Atlético de Madrid, era extremo zurdo, jugó con España el Mundial del 62, así que el abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y al Atlético de Madrid. Descanse en paz. Ahora le vamos a recordar, porque es una figura que merece mucho la pena recordar, ha sido uno de los grandes del fútbol español. Antes les cuento otras cosas, esta semana vuelve la Liga. La atención está puesta en el partido del sábado en el Español-Barcelona y se ha puesto el foco en el regreso de Joan García y el enfado que su llegada al Barcelona provocó en los pericos. Tanto que se ha decidido, a través del Español y con una reunión con los Mossos, poner redes en los fondos de las porterías para evitar incidentes. Yo estaba con Quique Iglesias, al que van a escuchar ahora, tratando de hacer memoria sobre algo parecido que haya ocurrido en el fútbol español, de colocar redes detrás de las porterías ante la llegada de un equipo. Yo no tengo el recuerdo cercano, a lo mejor pasa, a lo mejor en los partidos de la Champions, la zona donde llegan los aficionados del equipo rival, pero en las dos porterías no tengo el recuerdo, pero ahora lo hablamos. Hay un llamamiento también de las peñas españolistas para que el partido transcurra con normalidad. Recuerdo que el estadio de Cornellá está apercibido de cierre. El vicepresidente del Barcelona, Rafa Juste, esta tarde, en un acto, ha lanzado este mensaje de tranquilidad.
No me preocupa porque me preocuparía si esto ocurriese, pero estoy convencido que el sentido común de ambas aficiones prevendrá que no ocurra ninguna cosa que pueda llamar a disgusto. Yo espero un derbi de mucha emoción, de mucha carga emocional y de nada, de que cada equipo busque los 3 puntos y espero que nos lo llevemos nosotros, eso evidentemente.
Ahora hablamos también de este partido. Ya han vuelto a entrenar los equipos de primera. En el Barça es noticia que vuelve Ronald Araujo. En el Real Madrid, Xavi podría recuperar hasta 5 futbolistas, Valverde, Camavinga, Mendy, Alaba y Carreras. Luego nos va a contar Melchor cuál ha sido el mensaje de Xavi Alonso en el regreso a los entrenamientos para este tramo de la Liga. En el Atlético de Madrid ha vuelto Jiménez, Baena está listo después de la lesión muscular, no ha podido entrenarse hoy por una indisposición. Este fin de semana el Barça, como digo, juega contra el Español. El Real Madrid recibe al Betis, esto es el domingo, y el Atlético va a jugar en San Sebastián contra la Real también el domingo. Más noticias, ha operado Isco, artroscopia en el tobillo, 1 mes como mínimo para volver. El comité de apelación reduce la clausura parcial del Sánchez-Pizjuán a 1 partido, tenía 3 y se queda en 1. Mercado de invierno, Osasuna ha presentado a Javi Galán, el jugador del Atlético de Madrid. Y Rondón se va a ir del Oviedo, va a volver a Pachuca. Resultados de la Copa África, hoy se cerraban 2 grupos. Sudáfrica 3, Zimbabue 2 y Angola 0, Egipto 0. Clasificados Egipto como primero y Sudáfrica como segundo. Hay terceros que se clasifican, pero le digo los 2 que seguro se clasifican. Y Marruecos 3. Un gol de Ibrahim. ¿Cómo está Ibrahim? ¿Cómo está jugando en la Copa África? Zambia 0 y Comoras 0, Mali 0. Marruecos es primera, Mali es segunda. El ACB ha empezado la jornada con el Breogán 100, Baskonia 103. Y tenemos que preguntar, luego va a estar Jaime Ugarte, ¿cómo está Anthony Joshua, campeón mundial de los pesos pesados, que ha tenido un grave accidente en Nigeria? Él está bien, ¿eh? Está sano y salvo, pero ha tenido un accidente gravísimo en el que han muerto personas. A ver que nos cuente cómo ha sido este accidente y qué ha pasado allí en Nigeria con Anthony Joshua. Bueno, todo esto en el partidazo.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one and each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation, one greater than I. So fight on,
Nos acompañan en esta noche de lunes, fría noche, como todas las de las fiestas navideñas. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, querido, muy bien.
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante, hola Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Os voy a presentar un nuevo contertulio, lo hemos fichado solo para las navidades. Él va a hablar y tenéis que adivinar quién es. Hola, nuevo contertulio.
No, tanto como nuevo, pero... Buenas noches.
Buenas noches, ¿sabéis quién es, no? Tiene ahí un trabajo, ¿sabéis quién es, no?
Hombre.
No.
Sí, hombre. No es para tanto, ¿no?
Insiste en tu voz.
No es para tanto.
Sí, sí.
El mono Burgos.
Cholo Simeone.
Es Gonzalo Mirón, que viene un poco pues, como un montón de gente que está atascado en...
Un poquito tocado.
Que os voy a preguntar luego por la noticia de última hora. Ha fallecido Enrique Collar. Aquí hay personas que la habéis visto jugar, como Tomás y Miguel. Mónica, no sé si has tratado con él, con Enrique Collar.
¿Has tratado con él? Sí.
¿Le has entrevistado?
Sí.
Digo.
Y tú también, Tomás.
Sí, y
Gonzalo le conocerá seguramente,
el Atlético
de Madrid. Luego hablamos de él porque es una figura importantísima en el Atlético de Madrid, que a un montón de gente que nos está escuchando le lleva a la niñez, porque es un futbolista que era extraordinario, un extremo zurdo buenísimo, y he dado unos datos antes que hablan de lo histórico que es para el Atlético de Madrid. Así que luego hablamos de él, que sé que tenéis ganas de decir alguna cosa sobre el gran Enrique Collar. Pero antes, como esta semana va a ser muy corta, porque claro, el miércoles y el jueves son días casi no hábiles, ¿no? El miércoles es día de Nochevieja, digo por la noche, ¿eh? Y el día 1 nosotros hacemos ahí un especial del día 1, pero claro, y un partidazo el sábado, que es el Español-Barcelona, quinto contra primero, derbi de la ciudad condal, Joan García volviendo a su campo, a Cornellá, que tiene tantas cosas que quiero empezar por ahí. Saludo a Quique Iglesias, hola Quique.
Aquí estoy, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vienes de una gala, ¿no? Has estado en una gala.
Sí, de las estrellas, sí, de la Federación Catalana y nada, bueno, ahí han premiado.
Había gente del Barça y del Español, me imagino, ¿no?
Sí, porque ha sido galardonado Javi Puado como el máximo goleador catalán del año. También, bueno, han hecho un reconocimiento ahí a Capdevila y a Marañón por el 125 aniversario. Estaba Rafa Juste, que ha recogido el premio a Lamine Yamal ante la ausencia del jugador del Barça.
Lamine ya tiene que mandar a la gente, no puede recoger todos los premios, ¿eh?
Sí. Cubarsí también ha recogido un premio. Robert Martínez, el entrenador catalán de Balaguer del Portugal, por haber ganado la Nations, el mejor entrenador del año. Bueno, en fin, una fiesta del fútbol catalán y hemos pasado.
¿Se ha hablado del derbi del sábado?
Sí, esas declaraciones que ponías de Rafa Juste han sido allí. Y sí, se ha hablado del derbi. Hasta le han hecho una entrevista a García Verdura, que es el colegiado catalán, que dijimos el otro día en COPE que tenía números de arbitrar el derbi. Y bueno, pues parece ser que no le haría ni vamos, que no le haría ascos a pitar.
Hombre, claro,
el derbi, no, del sábado.
Ya dijimos que seguramente va a ser un árbitro del territorio, de la zona, y vosotros apuntasteis que iba a ser García Verdura. Ha estado en el acto y presentando una parte del acto también Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Has presentado una parte del acto, ¿no?
Bueno, sí, hablando con los familiares, pues entrevista con...
Ah, estabas de inalámbrico del acto, ¿no?
De inalámbrico del acto, y como el árbitro no podía estar, porque está en Estados Unidos o Canadá, y pues le entrevistamos hace unos días ya y tal, y sí, como decía aquí, que está ilusionado.
¿Tú, hablaste con García Verdura o qué?
Sí, la sede de la Federación Catalana, y es verdad, eso está ilusionado, y él fuera de micrófonos ya nos decía que él no sabría nada hasta... La semana pasada, más o menos, ahora ya sabe si lo pita o no, no lo
o
puede
sea, él
decir.
Ya lo sabe, esto se comunican, ya saben, 24 horas sí. Antes del partido.
Exacto, públicamente sí, pero internamente ya lo sabe.
Lo raro sí, sería que a un árbitro no le apetezca pitar un partido.
Sí, bueno, pero que este te es comprometido, que es un partido desde allí de la zona y es un Barça.
Sí,
español.
Sí, pero
sí, que, no, pero que no, son
no,
valientes.
No, no veo a ningún árbitro que de repente diga, oye, ¿te apetece no, pitar esto? No, no yo me, preferiría que no.
No me pongas en este partido, efectivamente.
A ver en el minuto 15, a ver qué le parece.
Eso es otra cosa.
Quique, cuenta. Cuéntame todo esto que he contado yo al principio con más detalle, las redes que se han colocado después detrás de las porterías.
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha gestado esto?
Bueno, día 18 descubrimos en COPE una reunión de los Mossos con la gente de seguridad del Español. A partir de ahí, el partido es de alto riesgo, el Español está percibido de cierre, teniendo en cuenta los precedentes, aquellos insultos, recuerdas a Iñaki Williams y luego la avalancha de gente, ¿no? La invasión de campo hace un par de años cuando el Barça ganó allí la Liga, con lo cual cualquier cosa, por pequeña que sea, este partido va a hacer que se cierre el campo por algún partido, si es que es ocurre algo, y entonces ahí el Español debe intentar hacer todo lo posible para que suceda lo menos posible, con lo cual deciden, evidentemente a contracorazón que decimos por aquí, pues poner esas redes. Han instalado unos mástiles en los dos goles, Y bueno, pues se han levantado ahí una...
¿Por qué?
Una,
porque la idea creo que es que pueda haber una lluvia de peluches de rata, ¿no?
Sí, eso es lo que corre por las redes y efectivamente hace días ya que también comentamos que la gente había comprado pues esos tipos de peluches, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque claro, el campo es muy grande, no se puede vallar todo el estadio. Y vamos a ver qué pasa. Hay mucha cordura. La Federación de Catalana de Peñas del Español ha emitido hoy un comunicado. Hemos tenido a su presidenta en Sportscope diciendo que bueno, que por favor, que haya calma, que se proteste todo lo que se quiera, pero siempre dentro de la, entre comillas, normalidad, cabeza fría. Pero bueno, el Español pidió a la Liga, esto me he enterado esta noche, y en la gala, pidió a la Liga expresamente que el partido se jugara a las 2 del mediodía.
¡Ah, amigo!
Eso dijo Tomás el otro día.
Hombre, pero... es que perdóname una cosa. 200 millones de asesores, de tíos que viven de esto, opíparamente. Y no hay ninguno que diga ese partido no se puede dar horas al pueblo. En un 3 de enero que no trabaja nadie. El partido hay que jugar a las 2 porque no se puede jugar a las 8 de la mañana. Pues solo lo dijo Tomás Guas, aquí yo presente. Que me voy de este mundo. Ahora, seguir hablando. ¡Gilipollas!
Bueno,
que
pues
nos dirigen gilipollas. Pero bueno, tira.
¿Qué? No, no, y sin más. Y entonces el Español estaba muy disgustado, pues porque el partido es a las 9, el día es muy largo y bueno,
vamos,
la cosa
hombre,
va a... Lleva un año, un mes y medio el Español reuniéndose con la gente que manda en la grada para pedir cordura, pero bueno, habrá 35.000, 36.000 personas y vamos a ver qué pasa. De momento, y usted ha echado una mano hoy, y el Español va a hacer todo lo posible para que haya paz hasta el sábado por la noche.
¿Tenéis el recuerdo alguno de que hayan colocado redes en detrás de las dos porterías de un campo? Yo es que no tengo ese recuerdo.
Yo no digo que no haya pasado, pero no lo tengo.
Yo no tengo recuerdo de eso. Es que, o sea, es una medida preventiva para evitar lo que entienden. Si se han reunido con ambos y le han dicho, oye, yo creo que a lo mejor debéis poner redes, será por algo, pero yo no tengo el recuerdo de que
yo
haya pasado.
Habría que recordar la vuelta de Figo al Camp Nou, ¿eh?
Porque, sí, pero no sé si pusieron... Con todo lo que cayó, me extrañaría que hubieran puesto...
Pero no sé si algún partido posterior, después no de lo que sé. Pasó.
A mí
no,
lo
no
que me sorprende seguro. Es que la preocupación sea una lluvia de peluches.
No, será de algo más.
Es otra cosa.
Será de algo más, me imagino. Que
la lluvia de peluches.
Eso no lo vas a evitar, a lo mejor, pero será de algo más. Nos está escuchando que ha quedado Quique Iglesias con él, con el expresidente del Español, Joan Collet, que fue presidente del Español entre los años 12 y 16. Y es el último presidente español que ha tenido el Español, porque los siguientes fue el chino Chen y ahora es Alan Pace. Joan, presidente, expresidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parece esto que estamos hablando? ¿Cómo lo encaja un perico?
Bueno, a ver, que habéis hablado de muchos temas, ¿eh? Yo, antes que nada, no solo lo dice Tomás Guas, es que esto era un criterio también de los Mossos de Escuadra, porque yo me acuerdo cuando había algún partido así complicado y estando yo en la presidencia hablando con los Mossos, ellos siempre lo decían, que ellos siempre aconsejaban jugar a primera hora y mejor a las 2 que a las 4:15. Y la verdad es que partidos como estos, hacerlos a las 9, o sea que le doy toda la razón a Tomás y decirle eso, que incluso es el criterio de los cuerpos policiales, que es increíble que un partido así de alto riesgo, o sea, te declaran de alto riesgo, te meten allí 300 auxiliares, 400 policías, 500 Mossos y luego resulta que los juegan a las 9 de la noche. Pero bueno, o sea, dicho eso, yo creo que... me sabe mal porque yo también voy a estar perjudicado, porque yo voy a estar detrás de una de las porterías arriba, pero voy, o sea que voy contra mis intereses, pero yo, tal como está el partido, creo que es lógico. Y decíamos si había pasado alguna vez, lo que pasa que en este caso el protagonista es el portero. Igual si hubiera sido un jugador como fue Figo en su momento, pues no sería lo mismo hacerlo en las dos porterías, ¿no? Pero al ser portero, el protagonista, pues me imagino que por eso han puesto las redes. Yo creo que, ya te digo, no es una medida que me guste, pero el riesgo es muy alto, estamos apercibidos por otras razones y nos estamos jugando mucho. Entonces,
¿percibes, Joan, que está muy caliente la gente con este asunto, con la vuelta de Joan García o qué?
Yo incluso creo que más de la cuenta, la verdad. A todos nos supo mal, fue un golpe muy duro que un jugador como Joan, que encima que era de la cantera, todo lo que pasó el último partido besándose el escudo, a todos nos supo mal. Pero yo creo que estamos ya rozando ya el extremo, ¿no? O sea, se puede gritar, se puede silbar, pero yo creo que de aquí ya no tiene que pasar. Ya vamos a por el partido, hay cosas más importantes y yo creo que la cosa está demasiado caliente. Tenemos un partido muy importante, jugamos contra nuestro rival Ciudadano, jugamos el partido de que podemos sacar pecho durante muchos meses. Yo creo que se habla demasiado de Joan García.
El otro día decía incluso Tomás que a lo mejor el foco tan encima de Joan García, que ponemos los medios, por supuesto, pero también el sentir perico sobre su marcha al Barcelona, que incluso a lo mejor al Español le viene mal que esté todo ahí centrado, teniendo en cuenta lo bien que le va en la Liga al Español. No,
¿no? Por eso lo digo, y aparte que incluso los mismos jugadores de sus compañeros en el Fútbol Club Barcelona, puede haber unas provocaciones, puede estar la cosa muy caliente. Yo creo que ya te digo, hacemos, como decimos aquí, un grano de más en todo este asunto, y creo que tendríamos que enfocarnos más en la importancia del partido, en la importancia del rival, lo que supone para nosotros, lo que vivimos aquí en Cataluña, siempre en minoría, y que el equipo está muy bien, que nos da confianza, que nos da más seguridad, que nos ilusiona, y yo creo que nos estamos enfocando demasiado en este tema. Oye, cuando salga, cuando digan su nombre, se silba, se grita, lo que haga falta, pero luego a por ellos y a por el equipo, y no podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo, ¿no? Que los mismos que se están extrañando de lo que está pasando, la misma gente que no entienden el porqué de Joan García, son los que avalaron todo lo que pasó con Figo, ¿no?
Ya. Yeah. Pero bueno, porque Joan, estos partidos tú los has vivido como presidente, esto es la bomba, ¿no? Eso para el perico, esto para el barcelonista también, ¿eh? Porque el barcelonista entiende que es el rival de la ciudad y que hay que ganarle, pero para el perico...
Le estás preguntando a un presidente que un día dijo no vuelvo al Camp Nou y no volvió a pisar a ser presidente.
Sí, bueno, no fui mucho allí, no, ni como directivo ni como consejero delegado.
No te llevas, ¿no? No te llevas con ellos.
No, es que no me lleve. Yo tengo muy buena relación con el expresidente Sandro Rosell, con José María Bartomeu, que somos los que coincidimos, y yo no tengo ningún problema, pero bueno, son las dos horas más largas de todo el año y prefiero pasarlas en otro sitio. O sea que no. Sí, para nosotros es un partido muy importante, pero cuidado, no nos equivoquemos, que parece que aquí los únicos rivales y anti somos nosotros. También hay mucha gente del Fútbol Club Barcelona que también es el partido. Lo que pasa que, por desgracia nuestra, pues de cada 10 partidos, pues ganamos uno o ninguno y empatamos dos o tres, y igual para ellos esto ya es un...
Bueno, Piqué lo decía, Joan, para Piqué este era el partido, jugar contra el Español y la casa del Español, ¿no?
Sí, pero ¿era cuando decía que a los árbitros qué fácil es pitar a los débiles? ¿Era cuando decía eso o aún no lo había dicho eso?
Ya.
Como he dicho ahora que está en el Andorra. Es que es para reírse, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ya te digo, para nosotros, pero para ellos también, ¿eh? O sea, que hay mucha gente del Fútbol Club Barcelona que entre Real Madrid y Español, aunque no os lo parezca, se quedan con el Real Madrid.
Sí, yo lo creo.
No tengáis ninguna duda.
Lo creo. Que ¿tenéis alguna pregunta para el expresidente? ¿Queréis comentar alguna cosa, Tomás?
Pero ¿tú qué vas a ir sobre las 5 por allá al ambiente o cómo vas a llegar más justito?
Bueno, pues la verdad es que sí, no voy a estar pronto. Este no es un partido para estar 3 o 4 horas antes sentado en el sofá esperando que llegue la hora.
¿A qué es de las veces que crees que a lo mejor, ¿no? Es de las veces que dices, a lo mejor.
Mira, los que llevamos tantos derbis, los que llevamos tanta experiencia en eso, cada uno tiene su teoría. Y yo, mi teoría, que para este sábado no es que me vaya muy bien, pero es que cuando peor hemos estado, cuando por más muertos nos han dejado, cuando han dicho que nos iban a pegar una paliza porque el Español estaba fatal, es cuando más guerra les hemos dado. Y cada vez que decimos, este año estamos bien, me acuerdo algunos años en Montjuïc, alguno también aquí en Cornellà del Prat, este año estamos bien, este año podemos, es cuando hemos ido peor. O sea que no quiero que esta teoría, que solo es un criterio mío, nos pase el sábado, pero... Cuando hemos estado peor es cuando más susto les hemos dado. Pero bueno, oye, que no vamos a perder la ilusión, ¿eh? O sea que...
Que Joan, como presidente, ¿que renovarías a Manolo 5 temporadas más o 10 o cuántas?
Bueno, la experiencia me dice que el fútbol da muchas vueltas.
Que un año ya veremos, ¿no?
Y no sabes nunca qué va a pasar. Lo que te puedo decir ahora es que Manolo es la piedra fundamental de este proyecto. y que él es el que está consiguiendo que este equipo haga lo que hace hasta el momento, que jueguen como juegue, que nos ilusione, que miramos el partido tranquilamente en cualquier campo porque sabemos que se puede perder, pero que también podemos ganar. Eso hacía años que no pasaba. O sea que para mí Manolo ahora mismo es imprescindible e indispensable.
Muy bien, Joan Collet, es presidente del Español. Pues sí, lo ha vivido desde dentro y sabe lo que es un partido como estos y la tensión que se crea. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Le ganaste alguna vez como presidente al Barcelona o no?
No.
No le ganaste.
Aparte que desde que estamos en el estadio no lo hemos ganado nunca.
¿En Cornellá nunca?
Un año con 1-0, pero era Copa del Rey. Y la verdad es que no. Algunos empates, pero no hemos podido. O sea que... A ver si el sábado vamos a tocar madera y es el primero.
Vamos a ver qué pasa. Joan Collet, expresidente, gracias. Un abrazo. Buenas noches, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas noches, Joan. Chao.
¿Qué pensáis de todo esto, lo que rodea sobre todo a Joan García? Tengo yo el pensamiento, solo una frase y luego decir lo que queréis, que el fútbol es de los pocos sitios en los que te penaliza cambiar de trabajo cercano. Si es de un club a otro rival, porque en cualquier profesión en la que tú te vayas para mejorar, la gente te dice, muy bien.
Depende de quién seas.
Depende, por ejemplo, no estás jugando en el equipo, no eres una superestrella y te vas al otro equipo, bah, no pasa nada. Pero si te vas en lo más alto, le duele al otro equipo, ¿eh? Le duele al Español, le duele que se vaya al Barça. Seguramente es más difícil que del Barça se vaya al Español, pero del Barça al Madrid ha pasado. O sea que, o del Madrid... por ejemplo, Bert Schuster hizo Barça-Madrid-Atlético, ¿no? Barça-Madrid-Atlético.
Hay más jugadores. Soler, que en su época era...
Sí, que iba de un lado para otro.
El mejor jugador del Español, o el más destacado, o el más cotizado, se vino al Barcelona con
Valverde.
Con Valverde, que no sé si pagaron en aquella época 600 millones. Y luego resulta que Soler acabó jugando también en el Madrid, en el Atlético, en el Sevilla, en el Zaragoza, en fin.
Mallorca, sí, sí.
Si me permitís,
solo una cosa. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que si Joan García no se hubiera ido al Barça, el Español no tendría 33 puntos. La gente tiene que entender que gracias a los 26 millones que ingresó el Español por Joan García, tiene el equipo que tiene. Ha podido refichar a Roberto, a Urco, mantener a Romero y fichar a un portero como Dios manda, como es Dimitrovic, y que hay que quedarse con esto, que gracias a que Joan García se marchara, donde se marchara, eso da igual, tenemos 33 puntos.
Pero en este territorio no convences a nadie, es imposible.
No, pero tiene toda la razón. O sea, el año pasado, Joan García no solo fue el mejor jugador del Español, sino probablemente el mejor portero de la Liga, y el Español consiguió salvarse prácticamente en la última jornada. Este año no tiene a Joan García, pero tiene mucho mejor equipo, en parte por el dinero, no en parte, yo creo que en un todo, por la cantidad, por los 25 millones que dejó el pase de Joan García, que ha sido al Barça, podía haber sido otro equipo, pero fue el Barça. Y bueno, están los dos más contentos de lo que estaban, supongo.
Pero analizar desde la racionalidad todo lo que tiene que ver con el sentimiento, yo creo que es una batalla perdida.
Gonzalo, que hay otra cosa, que no tiene nada que ver. ¿Qué hubiera sido sin esos dineros? Oiga, pues mire, el Español ha cambiado de propiedad, voy usted a saber si los 20 y tantos millones los ha puesto el señor Pace. Yo qué sé lo que hubiera pasado ahí. Yo lo que dije el primer momento es que todos estos representantes que son tan hábiles para mover a los jugadores, creo que es el señor López, el representante de Joan García.
Juanma López.
Pues había que sentarse un poquito y decir, no le vayas a ser entrenador con el cuento de que no vas al Barça. No empieces a besarte los besicos al escudo, ahí excitando al personal, porque querido, que aquí no te vas a quedar, y lo sabes tú, porque todo eso no se negocia entre semanas. Entonces, evitar en la medida de lo posible excitar al pueblo.
Sí, sus íntimos decían que no se iba a ir al Barcelona.
Es fácilmente el pueblo está en permanente convulsión. Bueno, pues tratemos de que esto sea un poquito, que es difícil, que yo lo entiendo, pero yo, uno de mis cometidos como representante, pues sería eso. Oiga, evitemos follones. Usted puede ir al Barcelona, por supuesto, al de baloncesto, si le apetece. yo siempre dije de sobre este asunto, si es verdad, que supongo que no lo es, que no lo es, que nos habrán engañado, que solo en Europa, por ese porterazo, se interesó el Newcastle. Si eso fuera así, oiga, entre el Newcastle y el Barcelona, vamos, si Joan García es primo mío o vecino y dice que se va al Newcastle, vamos, le agredo por la calle.
Es que,
vamos, influye... entonces, claro, vamos, ahora procuremos vestir un poquito el santo, porque esto que está pasando, que es, como tú bien dices, Gonzalo, es inevitable, y es que el show no lo vas a acabar, pues procurar, los que estáis metidos en ese tinglao, que la cosa baje un poquito el cociente. Yo es la única cosa que veo. Por lo demás, que haga lo que le dé la gana, que es su vida, y oiga, que por mi parte, tengo de verdad que no soy para nada dudoso, que tenga este muchacho mucha suerte, como todos los muchachos en este mundo, pues que se tratan de buscar la vida en el fútbol o en lo que sea. Y para mí estamos hablando del mejor portero de España, así es que no puedo ser más. Y ahora, querido, si hay detrás en el Barcelona, o en el Madrid, o en el Betis, uno en su circunstancia, pues menos besitos al escudo y menos gilipolleces. Ya está.
Yo insisto, es que todo lo que tiene que ver con el sentimiento a mí me parece bastante razonable en general, ¿eh? Sobre todo, el deporte tira mucho de eso, pero tira en lo positivo, sobre todo cuando nos dedicamos a hacer análisis de cómo las aficiones viajan a otras ciudades a ver finales de su equipo, cómo nos vamos con el micrófono por los bares porque su equipo juega al día siguiente, o cómo les metemos el canutazo cuando un equipo ha perdido y nos gusta ver el sentimiento de la gente en la victoria o en la derrota. Todo eso tiene que ver con el sentimiento, no son matemáticas.
No es una empresa normal.
Entonces,
el fútbol no es una empresa normal.
Entonces, bueno,
es un sentimiento.
Claro, exacto. Entonces, yo creo
pues no excites el sentimiento. No lo excites.
Entra dentro de lo razonable. Sí, bueno, todo tiene un límite, Mónica. Evidentemente no se trata de matar a nadie. Pero entra dentro de lo razonable que alguien se pueda sentir dolido. Pues por el fondo y por las formas en las que alguien ha hecho algo.
Sí, pero vamos a ver, lo hemos vivido con el Atlético de Madrid cuando Courtois hizo aquellas declaraciones diciendo ahora la final de la Champions estoy en el lado correcto y tal, que a mí no me parecen afortunadas, pero yo creo que nunca podemos poner el foco, quiero decir, más allá de que sean afortunadas o no, o la actitud de Joan García en los últimos momentos, todo lo que estáis contando, vale muy bien, pero pongamos el foco en que la gente también tiene que entender que esto es un profesional, que tiene derecho a irse donde quiera y que lo que no podemos pensar es
pero
darle vueltas.
¿Pero qué significa eso, Mónica? ¿Que haya que entenderlo?
Pues significa,
o sea, ¿hasta
significa que hay que pedir a la gente un poquito de cordura?
¿Pero cuál, la cordura dónde acaba? O sea, quiero decir,
bueno, pues la cordura acaba en que pitar, no hay incidentes, o sea, que tú puedes
que
pitar, que puedes... Pero
evidentemente,
de unos límites,
claro,
o sea, que no hagamos de esto una guerra civil.
Pero si es que eso es evidente, yo creo que nadie aquí está defendiendo que haya una guerra civil ni que se le apedree a la plaza pública, nadie está hablando de eso. Siempre te va en una masa de 50.000 personas, siempre te vas a encontrar un tronado, siempre, siempre. Pero por lo general, la gran mayoría de la gente sabe comportarse.
O sea, tiene que decir, si asumimos que este partido no se puede jugar a las 9 de la noche, estamos en otro continente, creo. Quiero decir, debería poder jugarse a las 9 de la noche,
es que
otra cosa es que sea...
Hay redes detrás de las porterías.
Si las tienen que poner, que las pongan. Yo prefiero que haya redes a que haya incidentes.
Cuando lo han dicho los mozos, han dicho, oye, yo creo que debéis ponerlas, es porque ellos creen que es necesario que se pongan.
Por el ambiente que se respira.
Pero escúchame una cosa, pero en todos los campos, pues es que esto es sentido común, que es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos tipos, el del CTA, el del CCS, no sé qué, la federación, otros? No hay ninguno que diga, pero vamos, querido, usted va a dar hasta las 9 de la noche el gasolina a este asunto.
No, pero ellos miran la tele y ya está, no miran otra cosa.
Ellos miran lo que les da la gana porque les importa. Oye, les
pero
importa
es verdad,
un huevo.
Es verdad que
les importa un huevo todo.
Que si puede ser prudente.
Hombre, por favor.
Es mejor optar por la prudencia.
Vamos. Sabiendo,
como sabes, que va a haber una protesta multitudinaria. Otra cosa es que la cosa acabe en unos silbidos más o menos estruendosos, incluso cada vez que toca la pelota. Otra cosa es que se tema que el asunto puede pasar a mayores y haya que tomar...
Tipo
de decisión.
Pero prudencia es poner las redes detrás de las porterías, por ejemplo, sí. Eso también es prudencia. A mí me gustaría marcar, cuando digo el fondo y las formas, ya no me voy al caso de Joan García, voy a ir a casos del Atlético de Madrid. Creo que el concepto que tiene la gente no es el mismo de cómo se fueron del club Fernando Torres o Falcao, que como decía antes, Quique...
Fernando Torres no se fue al Madrid, Gonzalo.
Claro, ¿no? Por eso es lo que te estoy diciendo, pero que no, claro. es lo mismo que tú...
Pero que
la gente entienda que tú te tienes que ir porque económicamente va a ser solvente para el club, es lo mejor para todos, incluso para la carrera profesional del futbolista, a cómo se han ido, cómo ha acabado en el Madrid Courtois, o cómo se fue Solari, o cómo se fue el Kun Agüero. El Kun Agüero se fue prácticamente tirando el brazalete en los despachos. Aunque no se fuera el Madrid, su intención era esa. Entonces, mira, ¿el sentimiento de la gente cuál es? Pues es normal.
Es que cada caso es puntual. Marcos Llorente se fue del Madrid al Atlético de Madrid y no se causó un revuelo.
No pasó
especial.
Nada.
Cada caso es especial.
Depende de quién se vaya.
Claro, no, si duele más...
Courtois se va al Chelsea. Joder, claro. Va cuántos años después. Pero lo que te digo... Estamos en un asunto que es... Lo que yo pongo el acento es el niño de la cantera. El niño de la cantera que no se ve es el escudito.
Claro, duele más cuanto más quieres a la persona.
Claro,
o sea, duele
claro,
porque tú le quieres claro, a Joan García, claro, por eso duele.
Vamos a ver, oye, escúchame, después de Tamudo es el ídolo. Hay un ídolo interruptos que es el Gerard Moreno, que se marcha al poco tiempo. Pero ese chico era el Tamudo, era el Ricardo Zamora resucitado y era lo que tú me quieres decir. Y te encuentras que dice, bueno, que se va al Barça. Bueno, pues oiga, mire usted, pues si la vida es se pierde más que se gana en este mundo. De acuerdo, ahora mire usted, claro, es que hace 4 días que me está diciendo mi entrenador, a mí me ha jurado que no se va, coño, y yo pues procura, sí,
un
tú,
día
tu
que,
entorno,
que hablaba mucho con Quique,
tu entorno, que el entorno está pa más allá que el 10%, pues procura que todo esto sí, tenga un
día,
un mira,
la pista definitiva,
naturalmente.
Me di un día que estaba hablando con Quique, hablaba mucho con de este tema, me dice Quique, pues los agentes me han dicho que a la pregunta de no se irá al Barcelona, ¿por qué no se va a ir al Barcelona? Cuando me
bueno,
dijo,
pues
te
yo
han
sabía,
dicho,
hombre.
Te han dicho, ¿por qué no se va a ir al Barcelona? Digo, digo,
pero escúchame,
no estoy en el día a día, sí, pero... Pero oye, esa corro, frase sí, suena a que
había que buscar marchar. Habría que buscar la fecha de el portero fumador, como se llama, Szczęsny.
Sí.
Szczęsny da una entrevista, creo que en Polonia, y dice: si el Barça quiere ser grande y quiere ser no sé qué, no sé cuánto, tiene que fichar a Joan García. Es el primer tío que lo casca. Mm. Buscar la fecha. Eso está hablado desde que empieza la temporada, querido. Pues porque no son bobos. Y el Madrid no lo ficha porque tiene a Courtois.
Por eso
te digo yo antes que tú dices, oiga, este chico solo se interesó por el Newcastle, o es que ya estaba hecho por el Barcelona y los demás ya no se movieron porque lo sabían todo.
No, pero
que no me digan a mí que esto se hace en el mes de mayo.
Se movieron porque él cambiaba de claro, club, seguía viviendo en la misma ciudad,
pues,
y además
pues cállate,
iba a ser titular.
Perfecto, pues cállate.
Os digo una cosa.
Si todo esto, Miguel, es humanísimo, pero si tú sabes cómo va a pasar, no excites el bicho.
Déjame solo, Corro, que lo planteo de otra manera. ¿Sería mejor para el fútbol que a la afición del Español le diese igual que Joan García se hubiera ido al Barça?
No, hombre, no.
Es que no le puede dar igual, es que es una cuestión de sentimiento.
Que le dé igual y que esto se convierta en una guerra.
Es que es imposible, que le dé igual, porque hubiera sido un don nadie en el Español y no era un don nadie.
Pero tampoco sería bueno. O sea, yo creo que no sería positivo de repente
que
sentimentalmente para la gente del Español es importante se vaya a tu eterno rival y a la gente le da igual.
Es que es imposible ese planteamiento porque el fútbol es pasional y entonces este tío...
Afortunadamente, Corro. Afortunadamente.
Este tío es buenísimo porque es buenísimo, es un portero buenísimo.
¿Cómo?
Y claro, y te la has visto crecer ahí en el Español y dices, ostras, este le voy a tener aquí unos cuantos años y de repente se te va. Asumes que se te va y cuando te asumes que se te va, tienes que asumir que se va al Barcelona.
Cuando dijo que no lo haría.
Que además es
eso
para
es.
Su categoría, para su categoría ridícula. Y claro, pues, sí. Llega uno, bueno, te pues, paga y te quedas
bueno,
te quedas
tú te has ido a tu eterno rival diciendo al personal que no te ibas a ir. Ahora te tienes que tener las consecuencias de que te caigan los pitos, ¿no?
Bueno, pero escúchame, exacto, que las consecuencias sean pitos y el que pase por gloria.
Hombre, ya, evidentemente.
Bueno, hasta aquí este tema. Mañana hablamos, Quique, te mando un abrazo.
Y yo otro, chao.
Hasta luego. Víctor, del entrenamiento del Barça, que dices, ha vuelto Araujo, que es gran noticia, ¿no?
Sí, ante 5.530 culés que llenaban el Johan Cruyff, bueno, casi llenaban el Johan Cruyff, vuelve el Barça al trabajo una semana después y regresaron al Araujo, que se fue de viaje espiritual a Israel, a Cisjordania, se fue con su familia, ha tenido este descanso, pensad, desde el 25 de noviembre, si no recuerdo mal, era el día del partido en Stamford Bridge, 3-0 ganó el Chelsea, desde ese día pues pidió ese descanso que lo necesitaba, lo ha tenido y ahora él se ha visto con corazón para poder entrenar solo. De momento nadie en el Barça dice nada de cuándo será su regreso, digamos, en una convocatoria y luego ya los terrenos de juego. Nadie dice nada. De momento solo.
Casi lo tiene que decir él eso.
Exacto, sí. Nadie, o sea, no hay fecha ni mucho menos, simplemente él está entrenando. Yo ya he vuelto a entrenar, ha recibido el cariño de la gente, lo ha agradecido con aplausos al público, el público que, bueno, pues coreaba a varios jugadores del FC Barcelona. Se ha visto también a Lamine después de recibir 3 premios en Dubái, y también estaban Dani Olmo y Pedri, que se perdió el último partido de este año en el campo del Villarreal. Estará, de hecho, ha hablado para los medios del club y ha dicho que estará y que tiene ganas del derbi. Y en el caso de Dani Olmo, veremos, es complicado que llegue porque se cumple justo un mes de baja, que es el tiempo de baja que le dieron el día del derbi, el sábado 3 de enero, y además hoy, por ejemplo, le hemos visto que los ejercicios de contacto los hacía al margen, porque aún está con esa recuperándose de esa luxación en el hombro, así que los hacía al margen, aún no podía hacer todos los ejercicios con sus compañeros.
Hasta mañana, Víctor.
Un abrazo.
Un abrazo. Déjame que le haga una pregunta a Gemma. Gemma, te quiero preguntar a Gemma Santos, ¿por qué los zapatos Dorkin by Fluchos os hacen sentir más libres a las mujeres?
Totalmente, totalmente. Los zapatos Fluchos son un soplo de libertad. Son todo un regalazo porque a todo el mundo le gusta andar absolutamente cómodo. Con piso con efecto amortiguador de máxima duración, son súper ligeros, son súper flexibles. Bueno, y qué colores más fantásticos. Son un regalo perfecto, tan necesario como bello, que puedes encontrar en las mejores zapaterías. Así que esta Navidad, esta Nochevieja, libera tus pies con Fluchos. Acuérdate, Fluchos es comodidad absoluta.
Gracias, Gemma. Enseguida hablamos de Enrique Collar, que ha fallecido hace tan solo unas horas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, Familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.